Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Miércoles 25 de septiembre, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que durante los próximos 30 minutos os va a acompañar hasta que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Siempre he dicho que el banquillo del Pontevedra es uno de los más calientes, no solamente del fútbol gallego, sino de todas las categorías en las que milite, sea tercera, segunda B como ahora o segunda A, el Pontevedra. Pontevedra Club de Fútbol. Sobre todo, se calienta ese banquillo cuando los resultados no son los esperados. Y eso es lo que ha sucedido para el cuadro granate en este arranque de campaña 19-20. 5 partidos jugados sobre un total de 15 puntos en juego. Tan solo el Pontevedra ha logrado 6. Y de ahí que en estas últimas horas el técnico granate Luismi haya enviado un mensaje en donde solicita tranquilidad a todo el entorno. Será la mejor forma, y creo que acierta el técnico del Pontevedra, para intentar acabar con esa mala racha de resultados y con ese nerviosismo que invade al entorno. El Pontevedra está diseñado para pelear con los mejores. El inicio no ha sido bueno, pero si el caldo de cultivo es favorable y todos reman en la misma dirección, será mejor para todos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
Es COPE. Eres tú.
15 horas 32 minutos. Santi Peo, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
28 horas y media quedan para que el Celta juegue mañana en Balaídos frente al Real Club Deportivo Español. Jueves, 20 horas en Balaídos, y hoy en Balaídos ha entrenado la primera plantilla del equipo vigués. Ninguna novedad, no hay sancionados, y salvo Juan Hernández, con el que no se contaba, pero al que una lesión le ha dejado mientras se recupera como un integrante más de la primera plantilla, todos los demás a disposición del técnico.
Sí, porque recuerdo que el joven futbolista andaluz sigue sin poder debutar con el primer equipo por esos problemas en la rodilla, que han visto cómo iban en momento ya con la temporada iniciada o a punto de arrancarse de manera oficial la temporada. No tenemos lista de convocados. Mañana, como el equipo juega en casa y como viene siendo norma habitual de Fran Escribá, mañana va a haber una sesión de activación en el mismo escenario del partido que va a medir a Celestes y Perico. Será entonces cuando conozcamos una lista de convocados en la que tenemos varias dudas. A ver si, por ejemplo, jugadores que han recibido la alta médica como Junca, en principio todo parece indicar que el catalán no va a entrar en esta convocatoria, pero ya tiene el alta médica, y sobre todo saber si Escribá recupera a dos jugadores sancionados en el último partido del Wanda Metropolitano, caso de Fran Beltrán y Jorge Sáenz.
No es un técnico que dé muchos titulares, el valenciano que dirige al Real Club Celta desde el tramo final de la pasada temporada, pero hoy sí ha dejado claro una cosa, que el partido de mañana es importante, que ha habido que va a haber 5 días de margen entre el Atlético de Madrid y el Español, y que mañana van a jugar los mejores. Veremos qué es lo que sucede el domingo en Eibar, pero que mañana todo apunta a que habrá mayoría, por no decir pleno de titulares.
Entre otras cosas porque para muchos se acaban ya las excusas, Antonio. Es verdad que el arranque de temporada era muy cuesta arriba para este Celta que entrena Fran Escribá, pero a partir de mañana tenemos que empezar a ver al Celta que todos en principio preveíamos cuando arrancaba la temporada ya por mediados del pasado mes de agosto. En principio no ha querido mojarse demasiado, pero sí ha dicho que no quiere pensar en el partido del próximo domingo, que va a medir en Ipurúa a Eibar y al Celta, lo que nos hace o lo que nos lleva a pensar que no va a haber demasiadas rotaciones en el equipo de mañana, en referencia al 11 y al esquema que dispuso en el arranque del partido de este pasado fin de semana frente al Atlético.
¿Y qué más dijo en esta comparecencia ante los periodistas Fran Escribá?
Es de justicia que empecemos escuchando lo que ha dicho esta mañana Fran Escribá en referencia al hombre de la semana por su gran actuación precisamente en el Metropolitano el pasado sábado. Rubén está acaparando los elogios de todo el celtismo, y como no podía ser de otra manera, y atención a lo que ha dicho, estas son las palabras que le ha dedicado su entrenador Fran Escribá.
Yo tenía la sensación de que el potencial, y tengo la sensación de que el potencial de Rubén es el que está dando ahora. Creo que con Rubén tenemos dentro, evidentemente, que tenemos grandes porteros en España. Creo que es uno de esos porteros a los que cualquiera, en este caso incluso seguro el seleccionador, también quiere ver, porque además lo conoce perfectamente.
No con Rubén, pero sí de Rubén Blanco, adelanto que hablaremos en la segunda mitad de nuestro programa de hoy. Más cosas, Peón.
En referencia ya al partido de mañana, se va a medir el Celta, va a recibir el Celta un español que está teniendo un arranque de temporada con bastantes problemas, empieza incluso ya a cuestionar la continuidad de su técnico, que viene del filial, de las categorías inferiores del conjunto perico, como es el caso de David Gallego. Sobre los españolistas, también ha hablado esta mañana el entrenador del Celta.
Bueno, yo creo que tiene una buena plantilla, pero al final nos pasa a todos lo mismo, ¿no? Lógicamente tener algún mal resultado, y en el caso de ellos, sus resultados fueron en casa. Tanto las fases de previas que jugó para acceder a UEFA les ha dado una exigencia muy grande desde el inicio, pero yo creo que tiene una buena plantilla y que el español, nadie debe dudar, que es de esos equipos que en teoría siempre tiene que estar en una zona tranquila.
Es público, Antonio, recuerdo desde hace ya varios días que mañana está prevista la presencia del seleccionador nacional de Roberto Moreno en el palco del Estadio Municipal de Balaídos para presenciar in situ ese partido que va a medir desde las 8 al Celta y al Español de Barcelona. Una visita que ve con buenos ojos el entrenador del Celta, Fran Escribá, porque hay futbolistas que o bien ya han vestido la casaca de la selección o bien pueden ser seleccionables en un futuro próximo. El caso, por ejemplo, de Iago Aspas o de Denis Suárez.
Son gente que le ilusiona, lógicamente, ir a la selección, lo han demostrado siempre y además han rendido bien, pero creo que su motivación es ganar al Español, hacerlo bien en el Celta, y si luego encontramos, eso sería una alegría para todos, encontramos el premio que lleven a esos u a otros, evidentemente será una gran alegría.
Recuerdo, Santi, que a la vuelta de la esquina, segundo fin de semana del próximo mes de octubre, hay de nuevo parón, hay fechas FIFA, hay compromisos de la selección.
Y sin duda, para esa llamada de Roberto Moreno, para esa nueva convocatoria de la selección española, principalmente todos vamos a estar muy pendientes de Iago Aspas, que es verdad que no ha tenido el arranque que todos esperábamos después del tramo final de temporada que hizo.
Arranque goleador, no de juego.
Exactamente, sí, nos referimos como buen goleador que es, y más que nada porque lleva siendo el máximo goleador nacional, lo repetimos hasta la saciedad durante las últimas tres temporadas. Es verdad que le está costando un poco este arranque, como recuerdo ya ha pasado en temporadas anteriores al bueno de Iago Aspas. Estamos esperando que llegue ese primer gol que esperemos abra la veda para el delantero de Moaña. Más cosas, hemos conocido esta misma semana aquí en COPE a través de nuestro compañero Isaac Fouto que en el Comité Técnico de Árbitros están valorando muy seriamente el modificar, como era de esperar, esto iba a pasar tarde o temprano, Antonio, la famosa norma del talón, que todos los pisotones que sucedan de un futbolista a otro por detrás con posibilidad de dañar el tendón de Aquiles de un contrario, que iban a ser sancionados con tarjeta roja. Hace bien poquito, hace escasas dos semanas, lo vivimos in situ en Balaídos con la expulsión, tempranera expulsión de Jorge Sáenz. También le hemos preguntado a este respecto a esta mañana a Fran Escribá sobre si le parece bien que los árbitros o que el Comité Técnico de Árbitros vaya evolucionando también con el fútbol.
Sí, yo creo que es bueno, que si en esas o en otras normas ven que hay algo que se ha quedado un poco o no bien explicado, o genera dudas o da problemas, creo que es bueno que se mejore. Sobre todo yo me centro en el tema de la intencionalidad. Creo que hay veces que hay una entrada que tiene mala intención pero no acaba de generar una lesión a un jugador y se pasa por alto y a lo mejor un simple choque le damos más importancia, pero estoy seguro que lo van a ir mejorando poco a poco.
Lo decía ayer, pese a que las sensaciones son diferentes en el entorno de ambos clubes, tan solo un punto separa en la tabla clasificatoria a los equipos que se van a enfrentar mañana en Balaídos. 5 puntos tiene el Celta, 4 el Real Club Deportivo Español, que a diferencia del conjunto vigués, Santi, ya ha hecho pública la lista de jugadores convocados y hay alguna que otra novedad.
Sí, porque hoy en la ciudad condal ha tenido lugar el último entrenamiento del equipo de David Gallego, porque esta misma tarde en vuelo charter se van a desplazar los convocados del técnico del conjunto catalán. Son 19 los futbolistas elegidos para el partido de mañana. Mañana evidentemente tendremos tiempo de profundizar, pero sí podemos avanzar que, por ejemplo, como principales novedades, vuelve Pablo Piatti, que ha superado una grave lesión de rodilla sufrida durante la temporada pasada, que vuelve Naldo, que estuvo sancionado en la derrota en Cornellà Prat del pasado fin de semana del Español frente a la Real Sociedad, y como sorpresa de última hora se cae Granero, que arrastra unos problemas musculares y que finalmente no se va a desplazar hasta Vigo para mañana formar parte, no solo de la convocatoria, sino incluso previsiblemente del equipo inicial del Español.
Dicho queda, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Una pausa y sigo hablando del Celta, o por lo menos con el Celta como convidado de piedra.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Para el próximo lunes está prevista la celebración en el Concello de Mos de un pleno municipal en donde el equipo de gobierno, el equipo que encabeza la alcaldesa del Partido Popular, Nidia Arévalo, va a aprobar, porque dispone, tiene la mayoría absoluta, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en Mos, en que apunta al método de expropiación directa para que ese concello se haga con los terrenos que se necesita para que el Celta pueda allí construir tanto la zona deportiva, la nueva ciudad deportiva, como la parte comercial que en su día insistió a la saciedad el presidente Carlos Mourinho, que es absolutamente indispensable para que económicamente este proyecto sea viable. No sé si hay poca o mucha crispación. No sé cuál es el porcentaje de crispación que existe entre el vecindario de Mos, pero que hay crispación, sin duda que existe. Ayer estaba previsto un acto informativo en donde la alcaldesa Nidia Arévalo iba a informar a los vecinos de Tameiga, que es la parroquia afectada o la zona donde se ubicaría la parte comercial de la ciudad deportiva del Real Club Celta, iba a informar a los vecinos de lo que se intenta aprobar el próximo lunes en el Pleno de Mos, un punto dentro del orden del día que rechaza frontalmente la oposición formada por el Partido Socialista, Gañamos y el BNG. Pues bien, esa reunión informativa en el Multiusos das Pozas no se pudo realizar. La tensión era máxima y este era el ambiente que se palpaba minutos antes de las 8 de la tarde. Al final, al no poder acceder todas las personas que querían hacerlo al Multiusos das Pozas, se cerraron las puertas, el acto quedó anulado. Hubo algún que otro golpe, hubo alguna otra persona que precisó de atención sanitaria en el hospital Álvaro Cunqueiro, y hoy, en declaraciones a la cadena COPE, Nidia Arévalo decía al respecto lo siguiente.
Pois teñen que seguir berrando os que están na oposición, porque as cousas non van a cambiar. E Nidia Arévalo está posta aquí para defender o emprego, 2.000 postos de traballo, para defender a economía local, para defender o futuro de Mos. E, hombre, creo que xa está ben de que todos puedan crecer ao noso redor e nos teñamos que conformarnos con ser un concello ao servicio de Vigo. E a todos os que berran, les digo que dialogando me van a encontrar onde queiran.
Palabras, insisto, de Nidia Arévalo esta mañana a la cadena COPE. Previamente había tenido lugar una rueda de prensa de la propia señora Arévalo en donde, entre otras cosas, lamentaba y rechazaba, lamentaba los sucesos acaecidos ayer y rechazaba frontalmente la violencia, los actos de violencia que en el mismo se produjeron y que ella localizó, cuantificó en 43 personas, algunas no censadas en el concello de Mos. Mi lectura, mi reflexión final es que este proyecto inició sin consenso. Mal asunto. Sigue sin haber consenso, sigue sin haber diálogo, sigue sin haber un punto común de acuerdo entre todas las partes implicadas. El Pleno lo podrá aprobar, pero si hay alguna resistencia vecinal, será un proyecto que siempre irá torcido. No sé, porque no me considero persona cualificada para opinar si es bueno, positivo, malo, muy malo, porque escuchas desde la octava maravilla del mundo a que esto va a ser el punto y final de Moss. No sé si será lo mejor o lo peor, pero es bueno. Claro, si los primeros espadas de la política nacional no se sientan a dialogar y no llegan a puntos de acuerdo, pues ¿qué le vamos a pedir a sus responsables políticos en un concello como el de Moss? Pero sería bueno que hubiera consenso, que hubiera acuerdo, que se sentaran a hablar todas las partes y que se llegara a un punto en donde todos salieran absolutamente favorecidos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además de los cuatro partidos correspondientes a la sexta jornada de Liga en la Primera División, hoy también para uno de los nuestros arranca en este caso la LEP Oro. El Marín Peixe Galego juega a partir de las 9 menos cuarto en Valladolid. Insisto, primera jornada de Liga para un equipo que ha vuelto a la LEP Oro. Y en sintonía COPE, todavía no en Valladolid, porque viajan en el día a la capital pucelana. Se han parado a comer. Técnico Javi Llorente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se nota que sois equipo pobre. Hay que viajar en el día para aquilatar al máximo posible los gastos, ¿no?
Sí, bueno, un poco ya contábamos, ya sabíamos que desde el principio de temporada que nacía, hay que cuadrar números, y bueno, son viajes que no son excesivamente largos y que no los vamos a hacer así.
Primer partido, ¿cómo llega Marín y qué rival te esperas tener enfrente?
Bueno, pues un equipo que por lo que se ha visto en pretemporada y un poco se comenta en todas las apuestas, puede ser una de las sorpresas. Han hecho una pretemporada muy buena y mantienen un bloque del año pasado y se han reforzado muy bien, con jugadores que tienen muchos puntos, y que, como te dije, llevan haciendo una pretemporada excelente. Entonces, bueno, es un equipo que va a estar en buena dinámica seguro, tiene mucho ritmo y que tenemos que intentar sacarles de ese ritmo de juego para poder competir.
Confírmame, Orellano no ha viajado, ¿no?
No, Orellano no. Y Joel Hernández lo teníamos también tocado, pero bueno, en principio sí que va a jugar, sin problema.
O sea, que lo ha subido hoy al autobús en viaja. ¿Y con qué expectativas, cómo te imaginas el partido de esta noche? ¿Qué es lo que tiene que hacer bien, o qué cosas, en plural, tiene que hacer bien Marín Peixe Galego para intentar, para competir hasta el final por un buen resultado?
Sobre todo, intentar llevar el ritmo de partido, ser duros. Este año, por la composición de equipo que tenemos, tiene que ser una de nuestras características, y después intentar que esos tiradores no puedan encontrar esos tiros cómodos, como hemos visto en pretemporada, que están metiendo mucho, y a partir de ahí yo creo que Valladolid es uno de los mejores equipos en rebote ofensivo, pues un poco lo que hagamos en sobre todo el tema de rebote defensivo y el ritmo de juego va a ser un poco las claves.
Volvéis a LEP Oro, quiero creer que ilusión para un equipo cuyo objetivo es intentar lograr la permanencia, pero estáis ahí representando al baloncesto pontevedrés en la segunda categoría. Eso no sé si es un reto, una responsabilidad o, en definitiva, una ilusión que habéis cumplido, que habéis hecho tangible.
Bueno, yo creo que un poco de todo. Yo creo que para un club como el nuestro, poder competir en esta categoría tiene que ser, pues bueno, una ilusión y además sí que es una responsabilidad también, porque bueno, queremos hacer el mejor papel posible, pero bueno, también estamos un poco, digamos, por detrás en ciertos aspectos. Con el resto de equipos, porque quizás no tenemos los mismos apoyos que tienen en otros sitios, y bueno, estamos empezando la temporada, lo vamos a hacer con la mayor ilusión posible, pero también pues hacer un llamamiento para que más gente se anime, que competir en la segunda división de baloncesto nacional, además, tal y como está ahora mismo, subiendo todo, yo creo que para nosotros es un premio.
Y para la afición, todo un lujo. Que no te retengo más, que estáis a punto de subir de nuevo al autobús para completar ese viaje hasta Valladolid. Jugáis a las 9 menos cuarto, primera jornada de Liga. Javi Llorente, toda la suerte para tu Marín Peixe Galego. Gracias.
Muchísimas gracias.
cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono, pero hablaba hace unos instantes de Marín Peixe Galego, baloncesto LEP Oro. Dejarme que os diga que el equipo de Marín o Fisgón se va a enfrentar al fútbol sala femenino, al Pollo Pescamar, en la primera ronda para el equipo de División de Honor Femenina en la Copa de la Reina. Una competición que este año cambia de formato, agrupa a todos los equipos de primera y de segunda división, la primera eliminatoria en el campo del equipo de inferior categoría en Marín el próximo 6 de diciembre. El sorteo se celebró este pasado lunes y después de esta eliminatoria entrarán ya en las eliminatorias de octavos, cuartos. Octavos de final 4 de enero, los cuartos 8 y 9 de febrero y la final en formato final a 4 en el segundo fin de semana del mes de mayo del próximo año.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Abel Estévez, presidente del Club Balonmano Porriño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abel, da igual que sea baloncesto o balonmano, tú de esto sabes un rato largo. Escuchabas hace unos instantes a tus colegas de Marín viajando en el día. ¿Es lo que os queda? ¿Estáis en la élite o estáis en el escalafón inferior? Es momento de crisis, de aquilatar al máximo los gastos, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros en eso tenemos experiencia, tanto con nuestro equipo de plata ahora mismo como con el equipo de División de Honor. Tenemos que hacer un uso racional de los viajes, pues incluso haciendo algún desplazamiento incluso en furgonetas y demás.
Y menos mal que este año has conseguido patrocinadores para el equipo de División de Honor, como es la firma Conserva Sorbe, y también para tu equipo filial. Erais pocos, en menudo lío te metes, subís a la División de Honor Plata Femenina y ahí aparece la firma Rubensa.
Sí, la verdad que con nuestro equipo filial llevábamos varios años clasificándonos para la fase de ascenso y renunciando porque económicamente era inasumible el poder asumir este reto de jugar en las dos primeras categorías nacionales de España. ¿Qué pasa? Que también en las últimas temporadas lo que hemos detectado es que cada día nos cuesta más subir a jugadoras al primer equipo. Las diferencias se están acrecentando y necesitábamos sí o sí el poder disputar con nuestro equipo filial esa segunda categoría. El año pasado decidimos jugar la fase de ascenso y cuando conseguimos el ascenso, la verdad que le dimos vueltas a cómo podíamos participar, sabíamos que teníamos que conseguir un sponsor privado y ahí la verdad que eternamente agradecido a la colaboración de Rubén Blanco que ha apostado por nosotros, tiene una implicación directa con el club a través de su hermana que es jugadora precisamente de este equipo filial y se interesó por la situación del equipo y nos ha apoyado y nos permite salir con solvencia en esta categoría.
Fíjate, decía al principio del programa que en la segunda mitad íbamos a hablar no con Rubén Blanco pero sí de Rubén Blanco porque Rubensa es una firma dedicada o implantada en el sector inmobiliario en donde su socio único es el guardameta del Real Club Celta, que a imagen y semejanza de otros deportistas de primer nivel parece que se ha sensibilizado con los problemas que pueda tener su entorno más próximo y ha decidido echaros una mano que me imagino habrá sido un balón de oxígeno para tu club.
Sí, como te digo, sin la ayuda de nosotros necesitamos un sponsor privado. Es cierto que alguna de las subvenciones, como puede ser la de la fundación, pues en principio como va por baremos que va a subir, pero en principio la previsión que hacíamos es que si no aparecía un sponsor privado exclusivo para este equipo, pues no podríamos salir. Y en ese sentido Rubén se animó y la verdad que con una implicación muy grande y con una dedicación y con una vigilancia del equipo muy especial, la verdad.
presidente. Conserva Sorbe, división de honor, Rubensa, división de honor plata. En principio, ¿el acuerdo es tan solo para una temporada en ambos casos o hay proyectos a más largo plazo?
Pues el caso de Rubén, ya hemos firmado dos temporadas, esta y la que viene, y el caso de Orbe, pues lleva colaborando con nosotros ya 3-4 años y la intención es que sea un patrocinio de largo recorrido. Creo que ese es el camino, el fidelizar los patrocinadores, que estén contentos con la imagen que damos de ellos, y espero que así sea y que sigan colaborando con nosotros muchos años.
Fíjate, ahora que la división de honor femenina para por compromisos de la selección española, me fijo en tu equipo. En tu equipo filial, ¿habéis dado el paso de meterlo en el escalafón absolutamente o inmediatamente inferior? Yo no sé si es una circunstancia puntual, pero parece que los resultados os están dando la razón para que ese equipo de formación pueda aportar a corto plazo jugadoras al primer equipo. Primeras dos jornadas de liga, primeras dos victorias. No sé si ha sido un comienzo irreal o el potencial del equipo es ese.
No, el equipo tiene potencial. De hecho, la configuración de la plantilla de División de Honor este año es mucho más corta que la de temporadas anteriores, porque hemos apostado porque jugadoras jóvenes como Aitana Santomé o Sandra Fernández o Andrea Fernández, que el año pasado ya jugaron con asiduidad en División de Honor, o incluso la segunda portera, Begoña Otero, tengan ficha en el equipo filial, porque este año la División de Honor tiene muchos parones y así aprovechamos los parones que hay de selecciones y tal para que esas jugadoras puedan jugar en el filial y no pierdan momento de forma.
El objetivo a corto plazo, rectifícame si me equivoco, Abel Estévez, es permanencia tranquila para el primer equipo y que este debut en la categoría de plata también sirva para consolidar al equipo de cara a años venideros, y me refiero al Rubensa.
Sí, el equipo de División de Honor, ojalá consigamos la permanencia cuanto antes. Creo que se está trabajando bien y si vamos recuperando a la gente lesionada, creo que no vamos a tener problemas, aunque es una liga muy competida. Y en el equipo de plata, fundamentalmente, buscamos permanecer y formar jugadoras para ese primer equipo.
Sin duda, pues es una buena noticia, primero, que lleguen los patrocinadores y que luego esos patrocinadores, como en el caso de Rubensa, vinculada directamente al guardameta del Real Club Celta, Rubén, nacido en Mos, pero con fuertes vinculaciones e implicaciones familiares en Oporriño, también ayuden al deporte de su área geográfica más próxima y más cercana. Abel Estévez, que todo vaya bien económica y deportivamente en los próximos meses. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Son las 15 horas y casi 58 minutos. Es el último alto en nuestro programa de hoy.
En COPE hacemos la radio que más gusta, con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted. Sí. Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Es que no hay nadie normal aquí.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no?
Entonces, arrancamos una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
Recta final. Recuerdo que hoy se juegan 4 partidos correspondientes a la 6ª jornada en la División de Honor. 6ª jornada que se completará mañana con los últimos 3 partidos, entre ellos el Celta Español de Balaídos. Hoy 4 partidos y a lo que iba, edición especial de Tiempo de Juego. Y antes de la despedida, deciros que ya se ha homologado por parte de la Federación Española de Rugby, del campo de Aslagoas, Marcos Ende. No existía la homologación formal y federativa y eso impidió que se pudiera jugar el primer partido que como local tenía que jugar Caleido ante el Gaztedi el pasado fin de semana, partido que se irá, partido que quedó aplazado y que se irá a disputar el venidero mes de octubre. Total, que así llegamos al final de nuestro programa con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendiendo la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os hablo Antonio Estevez. Mañana volvemos, un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.